Tirando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Olé. Olé.
Tiempo de baloncesto. Ya está aquí tirando a fallar una semana más. Tras tanto tiempo haciendo este programa, muchos me habréis escuchado en verano, cuando el fútbol desaparece, decir que la gran ventaja de nuestro deporte es que nunca para. Si no estás en plena temporada aquí, la tienes en la NBA, si no hay un draft del que hablar, o un Eurobásquet o un Mundial. Incluso hay torneos de selecciones de categorías inferiores cerca o ligas de verano allá al otro lado del Atlántico. Y enseguida otra pretemporada, hay una Supercopa y una Euroliga frenética, apasionante, aunque trate de comerse a las ligas nacionales con esa voracidad que tiene. Y una NBA para discutir si se hacen pasos o no. Ese es nuestro modus operandi habitual, la forma en la que nos hemos acostumbrado a vivir. Hasta ahora. De pronto nuestro mundo, nuestra pelota naranja, se ha ido al traste. Ahí nos ha llevado el coronavirus y también un poco, por qué no decirlo, nuestra soberbia, nuestra estupidez. Ahora toca parar, coger aire, reflexionar. Valorar lo que hemos tenido todo este tiempo y entender que si queremos volver a tenerlo, nos toca a todos dar un paso al frente. Nos toca quedarnos en casa. Ponte una peli, un partido histórico de los Bulls de Jordan, un partido del Baskonia de Dusko Ivanović, un documental de los Juniors de Oro, léete el Mentalidad Mamba de Kobe Bryant, haz lo que quieras, pero quédate en tu casa. Sal lo imprescindible a la calle, no a correr, no salgas con la bici. Por más que nos duela, no salgas a echar unos tiros o a jugar una pachanga. Quizá pienses que no vas a infectar a nadie y seguramente no lo hagas. Pero si tienes un mal apoyo, tu rodilla se va, tu tobillo se tuerce, tu brazo se lesiona, tienes que ir a un hospital. Y entonces tu egoísmo nos hará daño a todos, porque serás uno más en las urgencias masificadas, en las que en primer lugar podrás contagiarte del virus y llevárselo a los tuyos, a tus padres, a tus abuelos, que las pueden pasar putas. Con perdón de la expresión, si lo cogen. Pero además, como nuestra sanidad te va a atender, como atiende a todo el mundo, quizá retrases el proceso en que se atienda a otro al que hay que quitar cuanto antes de la sala de espera, porque está contagiando su virosis al que está sentado a su lado. Me cuentan amigos médicos que atender un caso de coronavirus consume muchísimos recursos. Unas 2 horas por paciente, más lo que luego esté por llegar una vez que abandona las urgencias. Por eso, por favor, no las satures. Por eso quédate en casa, para que pronto podamos volver a ser campeones del mundo masculinos, campeonas de Europa femeninas, para que quizá podamos ver a LeBron James ganar otro anillo, o a Nikola Mirotic ganar una Euroliga, o a Pablo Laso llevando al Madrid a su tercera como técnico blanco, para que sigamos disfrutando con la gente de Burgos que empuja a su equipo como si no hubiera un mañana, para que ciudades como Valladolid, Granada, Cáceres o Alicante sueñen con volver al ACB y otras como Palma o Coruña lo hagan con estrenarse en la máxima categoría. Para que nuestro inmenso talento femenino siga volviendo a casa, tal como han hecho ya Queralt Casas o Marta Sergay y que pronto tengamos por aquí a Alba Torrens. Para que Pau Gasol se pueda retirar con la selección y no nos clave una daga en el corazón no poder volver a verle jugar nunca más. Porque eso sería terriblemente injusto, imaginaroslo. Para todo ello, quédate en casa. Si eres de la generación de Juan Núñez, de Raquel Carrera, de Usman Garuba, de Santi Aldama o de Carlos Alocén, hazlo por los tuyos. Por ese abuelo que te da 10 euros cada domingo o simplemente te da una sonrisa y al que vas a echar mucho de menos el día que no esté, te lo puedo asegurar. Entiende que aunque te parezca un disparate, en la situación actual puedes ser cómplice de su marcha. Piénsalo y quédate en casa. Si eres de la generación de Jul, de Laia Palau, de Navarro, de Ana Cruz, de Felipe Reyes, hazlo por responsabilidad, como si lo eres de la de los Epi, Turriaga, Fernando Martín o Romay. O de la de Alfonso Reyes, al que mando un fortísimo abrazo. Como sufrimos aquel día con el Eslovenia-Francia, Sal lo justo si tienes que trabajar y vuélvete a casa para que pronto podamos volver a ser campeones del mundo. Y de Europa. Y plata olímpica. Y a disfrutar con los inolvidables equipos de Lucas Mondelo y Sergio Scariolo. Cuida de los tuyos, disfruta de tu familia como normalmente no puedes. Y sueña en baloncesto, que volverá. Volverá más fuerte cuanto antes acabe esto. Y cuanto menos suframos todos. También los patrocinadores, porque sin esos esto no vuelve igual. Y si eres de la otra generación, la de Buscató, la de Brabender, la de Clifford Luick, la de Lolo Sainz, la de Aito García Reneses, aunque parezca mentira, la de Pedro Ferrandis, si vamos un poco más allá, yo ahí no me atrevo a dar consejos. Solo te doy las gracias, por tanto, y te pido que te cuides. Porque cuando todo esto pase, que pasará, te seguiremos recordando como quien forjó todo lo que hemos disfrutado nosotros, en el baloncesto y en la vida. Y queremos que estés ahí para que nos escuches decírtelo y darte las gracias. Ahora nos toca ser responsables, poner los cimientos para que nuestra vida y por ende nuestro baloncesto vuelva cuanto antes y vuelva fuerte. Y para ello el asunto es tan sencillo como quedarte en tu casa. La esperanza está en China. La CBA ya trabaja en el escenario de que la pelota vuelva a botar el 1 de abril. Se sale, pero quédate en tu casa. Hazlo por ti, hazlo por los tuyos, hazlo por todos. Vamos a entre todos a pelear por lo mismo. Quédate en tu casa. Son las 11 y 6 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es...
Tirando a fallar.
No cabe duda que son tiempos complicados en los que, como os decía hace unos minutos, se nos ha venido todo abajo. Se nos ha caído el baloncesto, ese deporte que nunca paraba, pero todavía hay resquicios, como en la aldea Gala, donde se sigue jugando. Y bueno, en algunos casos de forma más comprensible quizá, en otros de forma un poquito más incomprensible. Hoy vamos a hablar con dos protagonistas que siguen jugando y uno de ellos, además me alegro mucho de que haya jugado, porque llevaba mucho tiempo sin hacerlo, y hoy precisamente ha vuelto a jugar un partido oficial. Nos vamos a ir a Kawasaki, a Japón, donde ya nos escucha Pablo Aguilar. Pablo Aguilar, buenas noches, buenas tardes para ti, buenos días casi para ti.
Hola, buenas noches, vamos a decir.
¿Qué tal, cómo estás? Un partido oficial después de 10 meses, ¿eh?
Sí, tú lo has dicho, ha sido un tiempo largo, duro, en algunos momentos difíciles, en otros menos, pero bueno, ya parece que ha quedado atrás y por fin hoy, después de 10 meses y 10 días desde la lesión, he vuelto a jugar un partido oficial.
¿Has echado las cuentas o qué? ¿O las llevabas claras?
Las llevaba clarísimas.
Partido oficial, eso sí, a puerta cerrada.
Sí, ha sido un partido un poco raro, porque bueno, pues un pabellón grande, sin todas las gradas colocadas, sin afición, sí, pues lo típico, sin animación, el único ruido que había era el típico ruido de defensa que ponen en los altavoces, que lo hemos tenido 40 minutos, pero bueno, ha sido un partido diferente, pero bueno, puedo decir que ha sido oficial y es lo que a mí me alegra y me deja tranquilo después de este tiempo, que puedo volver a competir y volver a disfrutar, que era lo que quería.
¿Qué tal la mano?
Bien, la verdad que ha respondido bastante bien. En ningún momento del partido me ha dolido, ni me ha dado guerra, ni he notado nada raro. La verdad que he podido jugar tranquilo sin pensar demasiado y creo que después de tanto tiempo pensando solo en la mano, creo que esa es la mejor noticia para mí, más allá de mi actuación individual o no, eso y que hemos ganado y que he debutado con victoria, yo creo que son las dos mejores noticias que puedo tener hoy.
Bueno, pues saca pecho, 25 minutos, 12 puntos, 11 rebotes, bueno, no está mal, ¿no?
Sí, bueno, no está mal, todavía me queda mucho por adaptarme, mucho por mejorar después de estos meses, pero bueno, sé que poco a poco con el equipo, por lo que estamos trabajando y por la forma que tenemos de jugar, los compañeros me están ayudando mucho, los entrenadores también, y sé que poco a poco voy a ir mejorando y aunque me va a costar un tiempo, estoy convencido, pero sé que mi mejor versión va a llegar y ojalá sea pronto y pueda estar al nivel del equipo lo antes posible.
Oye, ha sido una situación un poco anómala porque, si no me equivoco, teníais que jugar un back-to-back, ¿no? Partidos ayer y hoy contra el mismo equipo, pero el de ayer se aplazó porque había dos o tres jugadores con síntomas gripales y, claro, saltaron todas las alarmas, ¿no?
Sí, ha sido una cosa un poco rara porque ayer llegamos al pabellón y parecía que todo estaba normal. Sabíamos que de uno de los jugadores que del otro equipo que no se había encontrado del todo bien unas horas antes del partido, pero no teníamos más noticias. Entonces nosotros salimos a calentar, hicimos vida un poco normal dentro de un día de partido, y 9 minutos antes de empezar, del salto inicial, nos reúne el entrenador en nuestra canasta y nos dice que el calentamiento se iba a alargar 15 minutos porque no sabían si se iba a jugar el partido o no, debido a los casos de que había 3 jugadores del otro equipo que no se encontraban bien. Y bueno, pues a los 10 minutos nos volvieron a reunir porque la liga había tenido en esos 20 minutos una reunión de urgencia y habían decidido que el partido de ayer no se jugaba y que no sabían lo que iba a pasar con el de hoy. Total, que el de hoy, hasta que no jugábamos a las 4, pues a las 12 y media nos han comunicado que se jugaba el partido.
Es difícil mantener la concentración así, ¿eh? Y estar preparado para un partido.
Es difícil. Ya no solo la concentración del partido, sino la semana de entrenamiento al partido. Porque claro, hoy jugábamos contra Hokkaido, que es una de las zonas donde más casos ha habido de contagio desde que se inició todo el tema este del coronavirus. Y claro, no sabíamos muy bien cómo iban a venir o en qué tipo de contacto habían estado los jugadores. Entonces la incertidumbre era muy grande. Incluso la semana pasada ya la liga dijo que no sabía si nuestro partido se iba a jugar o no. Y bueno, así una semana, pues sí, te preparas como si fueses a jugar, pero al final siempre te queda esa duda de qué va a pasar. Y bueno, pues así hemos estado toda la semana.
Bueno, yo te imagino a ti ayer después de 10 meses y 9 días cuando te dijeron, no, hoy tampoco.
Nada, ayer cuando me dijeron eso, ya le dije a Nick, le dije de broma a Faceca, le dije, yo creo que hay algo fuera del básquet que me está diciendo que o me retire ya porque no quiere que juegue.
La verdad es que bueno, no, me imagino que una situación bastante complicada. Lo que sí te pregunto, Pablo, en la NBA, bueno, pues se recomendó inicialmente a los jugadores no chocarse la mano, pues eso, chocarse los codos o los puños y tal. ¿Los jugadores cómo lo llevan? ¿O cómo lo lleváis?
Bien, bueno, nosotros con el equipo sí que hacemos... Bueno, ahora tampoco nos chocamos, ahora nos chocamos pues eso, el codo o el puño, y con el otro equipo que normalmente pues después de los partidos sabes que siempre te chocas, hoy a la distancia nos hemos hecho así como si nos estuviésemos chocando las manos, pero no nos hemos chocado. Pero bueno, tú conoces la cultura de aquí y bueno, yo creo que ese para ellos es el menor de los problemas. Y tienen otras muchas cosas en las que pensar y bueno, yo creo que están intentando ver cómo solucionar todo de la mejor forma posible.
Bueno, ahora que se nos ha caído nuestro mundo completamente y que estamos en estado de alarma en España, tú que estás allí en una sociedad tan ultradisciplinada como es la japonesa, tan bueno, pues de, no digo evitar el contacto físico, pero sí mucho menos sociable que la española, aunque haya grandes masificaciones. ¿Qué ves en el día a día en Japón, que evidentemente también está azotado por el tema del coronavirus?
Pues mira, aquí el día a día, por lo menos en Kawasaki, sigue normal. Es cierto que cuando yo llegué hace 3 semanas, cerraron los colegios. A la semana de llegar yo, el gobierno decidió no cerrar los comercios porque pensaba que a nivel económico, tanto para los empresarios como para el país en general, podía ser un golpe muy fuerte. Entonces lo que decidieron fue reducir los horarios de trabajo. Pues los comercios normalmente creo que abrían a las 9 y cerraban a las 8 o a las 9, pues ahora abren algunos a las 10, otros a las 11 y cierran algunos a las 7 y otros a las 8. Entonces reducen esas horas de trabajo y luego, bueno, como tú sabes, aquí vas por la calle y el 80% de la gente lleva mascarilla, vas andando por la
acera. Sí, pero eso antes del coronavirus, claro.
Eso ya antes del coronavirus, sí. Cuando yo llegué, es verdad que de la primera semana a la segunda noté un cambio de que había más gente incluso que iba con mascarilla. Pero, como tú dices, aquí la sociedad del respeto y del orden son un ejemplo claro. Y vas por la calle y la gente pues intenta no acercarse más de la cuenta al que está al lado. Tema de mascarillas, tema de cuarentena. No es cuarentena, pero mucha gente sí que sabe de la gravedad de la situación y, bueno, pues intenta salir de casa solo para cosas necesarias. siguen trabajando, siguen haciendo vida normal, pero tomando las medidas que tienen que tomar y que el gobierno, digamos que un poco ha pedido a la sociedad que tome, pero sin volverse locos ni pensando que se va a acabar el mundo ni nada.
¿Te preocupa lo que ves en España o lo que te llega?
Sí, bueno, me preocupa, me sorprende, entre comillas, y me da que pensar. Porque, bueno, es cierto, como te digo, que al final la situación no es fácil para nadie, el estado de alarma tampoco tranquiliza a nadie, y tenemos que tomarnos la cosa con la seriedad sí. que se merece. Al final esto es una cosa seria, una cosa complicada y una cosa que bueno, puede implicar muertes y puede implicar muchas otras cosas. Pero también creo que en casos extremos como este, la cabeza es lo que controla todo. Y creo, por lo que veo y por lo que me cuenta la gente, que en España ahora la cabeza, bueno, la ha estado usando poca gente en muchos sentidos, y creo que es importante, sobre todo, mantener la calma, saber lo que es necesario, saber lo que no es necesario, saber en qué momento estamos, y por supuesto el hacer lo que esté en nuestra mano para intentar evitar el contagio, no el pensar que se va a acabar el mundo, pensar que no va a haber abastecimiento en los supermercados mañana y entonces hoy tengo que comprar todo, evitando que el vecino compre nada.
Papel higiénico sobre todo, no lo olvides.
Papel higiénico sobre todo. Entonces, bueno, creo que el usar la cabeza también ayuda a que ese estado de alarma baje. Al final está claro que cuando tú vas a un supermercado y ves que no hay papel higiénico, no hay fruta, no hay carne, pues a lo mejor te pones nervioso, vas al día siguiente y compras todo lo que no pudiste comprar el día de antes. Al final es un poco la pescadilla que se muerde la cola, y nosotros mismos también creamos un poco más de estado de alarma del que a lo mejor tendríamos que tener. Entonces, bueno, creo que tendríamos que tener la cabeza un poco más tranquila, pensar más fríamente dónde estamos, lo que tenemos, ya sabemos lo que hay, sabemos cómo se puede evitar, pues vamos a centrarnos en lo que nosotros podemos controlar, y también pensar un poco en el de al lado y sobre todo en la gente mayor, que yo creo que son los que más perjudicados salen con esto, por desgracia, y a los que más tenemos que cuidar.
Está clarísimo. ¿Y qué futuro tiene la liga japonesa ahora mismo? ¿Hay incertidumbre? ¿Puede ser que se vuelva a paralizar? ¿Ha estado dos semanas parada? O bueno, ¿qué os cuentan?
Pues la verdad que no sabemos. Es lo que está un poco más en el aire, fuera de lo que es la vida normal, del día a día de la gente. El deporte es lo que está un poco más en el aire. Nosotros ayer, como decíamos, no pudimos jugar porque había tres jugadores con síntomas, uno con dolor de cabeza, un par de ellos con fiebre, etcétera. Y hoy no se ha podido jugar un partido que jugaba Chiva porque uno de los árbitros tenía fiebre. Entonces, pues bueno, hay un poco ese estado de inseguridad en ese sentido, ese estado de un poco de alerta dentro del deporte, de que, bueno, pues que hay que mirar un poco por la salud de los jugadores, de los árbitros, de los cuerpos técnicos, de la gente incluso que está en el pabellón, porque al final, aunque sean partidos a puerta cerrada, necesita gente en el pabellón, necesita gente en la mesa, necesita alguien, por lo menos un mopa o dos, que si pasa algo, pues que te eche una mano, necesita gente de seguridad incluso que esté en el pabellón, por si pasa algo. Entonces, pues bueno, mirando un poco por la seguridad de la gente que tiene que trabajar el día de partido, pues no sé la verdad lo que va a pasar. Creo que la semana que viene, si no me equivoco, hay un par de reuniones y espero que ahí tomen alguna decisión, no lo sé.
Bueno, y yendo más a largo plazo, la pregunta del millón, la de que todo el mundo habla, tú estás sobre el terreno, los Juegos Olímpicos, ¿qué se habla allí?
Aquí creo que preocupa bastante la situación, pero creo que están tomando medidas, algunas medidas, para que se jueguen. Lo que pasa es que, claro, tal y como está, ya no solo aquí, sino a nivel mundial, el tema del coronavirus, pues bueno, puede ser que se jueguen y se proceda con normalidad, puede ser que se jueguen y a nivel de afición sea un desastre, puede ser que se juegue y venga afición que vuelva a traer el virus porque vengan infectados de otros países. Entonces, bueno, hay muchos Hay muchas opciones, muchas probabilidades, muchas posibilidades de cosas que están mirando, están estudiando, están viendo a ver cómo puede ser la mejor opción para que todo el mundo esté a salvo de este coronavirus en caso de que todo vaya con normalidad y los juegos sigan para adelante. Y luego que si una vez se decidan que vayan para adelante, que sean unos juegos pues inolvidables. Yo creo que ellos son muy correctos y muy respetuosos con lo que hacen lo hacen al más mínimo detalle, y el tema de los juegos, por lo que he podido ver y por lo que me han ido contando la gente del equipo, llevan mucho tiempo invirtiendo mucho dinero en hacer las cosas de formas muy especiales, y estoy convencido de que si al final los juegos van para adelante, van a ser unos juegos espectaculares, y ellos van a hacer todo lo posible, todo lo que esté en su mano, para que esos juegos transcurran con la máxima normalidad posible.
Bueno, y si no tienen que ser en el 20, pues igual que sean en el 21, pero seguro que si Japón organiza unos juegos, serán unos juegos inolvidables. Pablo, he visto que te han hecho ya dibujitos manga y todo en el equipo, ¿eh? Sabes, ahí la caricatura ahí.
¿Ah, sí?
En una de estas imágenes del partido promocionales sale ahí tu cara al lado de la de Ninfa Sikas, ahí dibujado ya. Bueno, está ya metido de lleno en la cultura japonesa.
No lo he visto.
¿Qué tal la adaptación? Yo sé que a ti Japón te gusta, pero bueno, bien, ¿no?
Bien, la verdad que a nivel de vida muy bien. A nivel de...
¿De comer también?
De gastronomía muy bien, porque la comida la verdad que me gusta mucho, y bueno, estoy en una zona viviendo que está llena de mil millones de restaurantes diferentes y de donde puedes hacer mil cosas distintas, y la verdad que en ese sentido muy bien. A la ciudad me he adaptado muy rápido, la gente conmigo aquí en la ciudad también desde el día que llegué súper cercana, súper amable, dándome la bienvenida, intentando que me sintiese cómodo desde el principio, y bueno, pues tanto en la ciudad como en el día a día como con el equipo, la verdad que la adaptación ha sido muy buena, ha sido muy rápida, y ahora solo me falta pues poco a poco ir adaptándome a la liga, a la forma de juego, que es muy diferente a la nuestra, y a partir de ahí pues estará todo perfecto.
Muy bien, pues Pablo Aguilar, 10 meses y 10 días después, me alegro un montón de que haya sido tu regreso oficial a las canchas. Espero que próximamente con público, que recuperemos la normalidad, que todos lo veamos todo de más color de rosa de lo que lo vemos ahora mismo. Y de verdad que me alegro mucho. Muchas gracias y a seguir triunfando en Japón o donde sea. Gracias, Pablo.
Muchísimas gracias, tío.
Pues así están las cosas en Japón, donde se está jugando a baloncesto, y nos vamos a ir a otro país en el que a muchos nos llama la atención que se siga jugando. Lo de Japón, bueno, al final parece tener la situación razonablemente controlada, pero... Y en Turquía, José María Izquierdo, entrenador ayudante del Fenerbahçe, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Nosotros, pues bueno, ya sabes, lo que te llega desde España, situación... razonablemente preocupante, todo el mundo en casa, como además debe de ser, y bueno, pues esperando que la cosa no pase a muy mayores, ¿no? Que ya es bastante grave la situación. No sé cómo lo estás viviendo desde allí.
Con preocupación, porque toda mi familia está allí, está en Badalona, mis amigos, mi familia, mis amigos, y con mucha preocupación veremos cómo se desarrolla esto.
Entiendo que todos en casa, ¿no?
Sí. A la que más le cuesta es a mi madre, porque claro, ella es mayor, claro. Y dice que ahora la vejez viruelas, le dicen claro, que no se puede mover de casa, pero bueno, entre todos los hermanos y los nietos intentamos que sea razonable.
Precisamente es a la que más hay que cuidar, o sea, que es la más
claro,
importante.
Claro, claro. Por eso estamos especialmente preocupados.
Claro. Bueno, y en Turquía, hoy ha jugado el Fenerbahçe, un partido ante el Tofas Bursa, lo ha ganado, por cierto, enhorabuena, a puerta cerrada, lógicamente, pero una situación que nos llama la atención.
Sí, hemos jugado a puerta cerrada. Las autoridades aquí dicen que no hay peligro de contagio, con lo cual, pues, hemos jugado.
¿Y en el día a día cómo lo lleváis?
Bueno, pues es raro porque por un lado la Euroliga te dice que no juegues y la Liga Turca te dice que juegues. Nosotros tenemos que cumplir, no cumplir, tenemos que seguir lo que nos dicen las autoridades sanitarias aquí en Turquía.
Sí.
Nos dicen que no hay peligro, entonces yo soy entrenador de baloncesto, no soy doctor.
Eso está claro, pero sí entiendo que el día a día será un poco distinto a lo normal, ¿no? Pues eso, el contacto físico entre los propios jugadores, no se darán la mano, en fin, lo que hablábamos antes con Pablo Aguilar, entiendo que eso también se nota en el día a día de un vestuario, ¿no?
Sí. Sí, intentamos que haya el mínimo contacto físico, guardar las distancias, aunque es difícil, porque claro, cuando estás preparando un partido en la sala de reuniones y viendo un vídeo, pues...
Claro.
Al lado tienes sentado a alguien. No es fácil, pero sí, lo intentamos.
Bueno, y me imagino que cuando Željko Obradović se pone de cara a sus jugadores en un tiempo muerto y saca toda la ira, tampoco es fácil decirle cálmate, que igual sale alguna pequeña gotita, ¿no? Claro, es que al final es una situación muy complicada.
Sí, intentamos darle la mayor normalidad posible dentro de las circunstancias que estamos viviendo, claro.
Bueno, no voy a incidir mucho más en este tema, lógicamente no es una situación cómoda, pero al final todos en este tipo de situaciones miramos mucho a los jugadores americanos, ¿no? Que son los primeros que muchas veces dicen, oye, yo me voy a mi casa y ya está, y encima algunos les han cerrado el espacio aéreo con algunos países. ¿Temes que eso pueda pasar en Fenerbahce o incluso en otros equipos de la Liga Turca? ¿Has oído algo de que algún jugador esté ya especialmente asustado, se quiera ir? No sé, es una situación que no es fácil, claro.
Bueno, hay algún jugador que ha renunciado a jugar. Por ejemplo, Sami Mejía hoy no ha venido a jugar.
Claro.
Jugador de Tofas. Lo que está claro, que está claro es que las situaciones, digamos, físicas y de salud superan a las situaciones de negocios o deporte. Y cada uno tiene que tomar las decisiones que cree conveniente. Y a partir de ahí, pues tenemos que respetarlas.
Está clarísimo. Bueno, te pregunto un poco también, lógicamente, por la temporada en Turquía de Fenerbahce. No sé si, llegado el mes de marzo, evidentemente, se puede decir que no era la temporada que esperabais. Lógicamente no, por todo lo que ha pasado ya con el coronavirus, ni te cuento, ¿no? Pero temporada muy difícil, ¿no?
Sí. Temporada muy difícil. Empezamos ya torcidos con lesiones que arrastrábamos el año pasado, con jugadores que venían del Mundial. Mira, jugamos el primer partido oficial, o sea, perdona, sí, el primer partido oficial,
sí.
Que era la
Presidente,
Copa,
¿no?
Presidente, pues Nando De Colo tuvo dos entrenamientos para presentar, o sea, para preparar esa Copa Presidente. Empezamos regular y no hemos sabido hasta el momento darle la vuelta por diferentes circunstancias, pero fíjate tú, estamos teniendo una, entre comillas, mala temporada. Somos campeones de Copa Turca.
Sí,
¿verdad? Qué suerte, ¿no? Poder
ya
decir,
la quisiera el EFES, ¿no?
Claro. No el EFES, tantos equipos de Europa, la Copa de su país. Qué suerte decir que no estamos teniendo la mejor temporada del mundo, siendo campeones de Copa, ¿verdad?
Bueno, eso da una dimensión de lo que es el Fenerbahce actual, claro. Es un equipo que siempre espera a todo el mundo que lo gane todo. Claro.
Efectivamente. Bueno. Sí, sí.
Y bueno, lo que sí es verdad es que es un equipo al que este año, José María, y los números no engañan, os está costando mucho competirle al top 8 de la Euroliga. Es decir, ha habido un momento de la temporada en el que habéis empezado a remontar y habéis alcanzado y os habéis metido ya en esa zona de playoff, pero sí es verdad que hay como un muro de contención de momento que no habéis derribado, que son los equipos top, no habéis podido con ellos.
No, es así. Ganamos a los de abajo y perdemos con los de arriba. Es así. Hemos tenido muy malos finales de partido. Hemos perdido 7 partidos en el último minuto. Seguramente si hubiera más ganado, ya no te digo los 7, pero 5 de los 7 hablaríamos de diferentes números. Claro, de diferente percepción de cómo está siendo la temporada, pero es cierto que estamos jugando fatal las últimas posesiones de los partidos ajustados. Y bueno, Jelko siempre nos lo dice, cuando hablamos de nosotros mismos o cuando hablamos de un equipo que está arriba del todo o cuando está abajo del todo, pues querrá decir algo, ¿verdad? Si están claro. arriba del todo o abajo del todo, o nosotros estamos luchando por estar entre los ocho primeros, querrá decir algo, querrá decir que no estamos haciendo las cosas todo lo bien que debiéramos.
¿Y a él cómo le has visto? Porque bueno, este año, pues por primera vez prácticamente desde que él llegara a Estambul y tú con él, se ha llegado a hablar de destituciones, de fin de ciclo. Yo recuerdo cuando viajáis a Bilerbán que se
eso
decía...
Eso es mentira, ¿eh?
Sí, sí, bueno.
Perdona, es mentira.
Me alegro.
Eso de destitución es mentira.
Me alegro.
Es más, cuando hubo un momento que ganábamos más que perdíamos, el presidente le ofreció renovar 3 años.
No, yo otra cosa no, pero
te lo digo porque una cosa es lo que parece y otra cosa es lo real. Y a mí no me gusta entrar en el mundo de lo que parece que dicen. No. Yo no sé lo que llega a España. Yo te digo lo que yo he vivido. El presidente le... no, a ver, exactamente no le hizo una oferta para continuar 3 años más, sino que le dijo que sepas que tú no eres el problema y que si quieres renovar no tengo ningún problema en hacerte una oferta.
Yo creo que otra cosa no tenemos clara, pero que Obradovich tiene todo el crédito del mundo es indiscutible, pero eso. Sí te digo yo que cuando lo que se llegó a España, lo que se decía en España en aquella visita a Bilerbán, por ejemplo, era que, oye, igual es el último partido de Obradovich, ¿eh?
No, evidentemente, ya tú me dices que es mentira,
pues yo me alegro mucho.
No es cierto, te lo digo para que la gente no lo cubre ni... Hostias, no es cierto.
Bueno, pues evidentemente para eso hay que ir a la fuente a preguntarle directamente. Y eso es lo que estamos haciendo.
Bueno, la fuente es Jelko, ¿eh?
Bueno, sí, pero si hay un confidente de primera mano, igual estamos hablando con él.
Bueno, ¿no? A lo mejor, quizás.
Te quiero preguntar también, por la adaptación de Nando De Colo, porque mucha gente ha dicho que De Colo no ha terminado de adaptarse a jugar con Slukas, con Dixon, en ese juego exterior de Fenerbahce. Dime tú el diagnóstico interior.
Bueno, no solo Nando De Colo, muchos jugadores, no lo digo yo, lo dicen los números, comparando años anteriores con este año, son estadísticas peores. Te diría que Nando De Colo tiene mejores números ahora que el CSK, el año pasado, ¿verdad? Pero es cierto que como equipo no hemos sabido sacar todo el jugo de Nando De Colo. Pero insisto, no solo de Nando De Colo, sino del mismo Vesely, de Gigi Datome, de Costas Slukas, etcétera, etcétera.
Bueno, y una pregunta a un rival. ¿Cómo se defiende a Shane Larkin, José María?
Pues es una buena pregunta. Que no hemos sabido contestar
nadie
en ninguno de los equipos de la Euroliga hasta el momento. Porque claro, el otro día mete 10 de 15, mete 40 puntos, no sé cuántas. Ya he perdido la cuenta, pero no sé cuántas veces ha sido jugador de la semana en la Euroliga. Bueno, pues a lo mejor no es un problema solo de Fenerbahce, sino que ahora mismo está con una confianza abismal. Y además, su problema hasta ahora, el año pasado ya lo mejoró, era que no era regular en el tiro de 3 puntos. Ahora, pues,
menos mal.
Ya te digo, está metiendo con mucho acierto el mejor jugador de Europa o el más decisivo ahora mismo, sin duda.
Está claro. Hemos dicho antes que no eres médico, que eres entrenador de baloncesto, pero sí eres una voz autorizada y yo te tengo que preguntar, ¿crees que se va a volver a jugar un partido de Euroliga este año sin jugar a futurólogo? ¿Qué te dice el cuerpo? ¿Cuál es tu percepción?
Bueno, el cuerpo me dice que se va a intentar por todos los medios, pero la mente me dice que si en China, que son muy estrictos en todo, han tardado 3 meses en empezar a hacer, digamos, números positivos, y no a que sigan cayendo casos de coronavirus, pues si en China fueron 3 meses... y ahora acabamos de empezar aquí, pues cuenta 3 meses. Nos iríamos al mes de julio que creo que va a ser muy difícil. Pero vamos, es lo que me dice viendo, siendo espectador de lo que de las crónicas de China.
No, no, pero está claro. Y además eso es un país, por muy grande que sea. Aquí estamos hablando de 20 o 30 países que tienen que ponerse todos de acuerdo. Y eso
efectivamente
es muy complicado. Bueno, yo, José María, solo te mando un abrazo muy fuerte, mucho ánimo.
Gracias.
Y de verdad que si no vemos un partido de Euroliga este año, sobre todo la salud está por encima de todo. Cuida de tu madre, aunque sea en la distancia. Y en la próxima temporada nos vemos en las canchas. Gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Es Radio. Ideas claras.
Venimos de pasar por Japón, venimos de pasar por Turquía, donde se sigue jugando a baloncesto en estos dos países, y ahora pues vamos a ver la que se nos ha venido encima. Lucas Abrado, diario El Mundo, pero en su casa, teletrabajando. Sí. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Hace una semana nos lo dicen y no nos lo creemos, ¿eh? Y eso es el problema de todo esto, pero quizá hablemos, en fin.
Sí, sí, a nivel general es el problema, ¿no? Que, claro, que en horas hemos pasado de la incredulidad a los hechos rotundos, ¿no? Que el presidente del gobierno saliera anoche decretando el estado de alarma cuando hace una semana pues no queríamos, estábamos especulando si a puertas cerradas, si se jugaba, si no, si bueno, era todo que no lo queríamos creer, y yo creo que ese ha sido el gran error global, ¿eh? Que no es un error puntual de nadie, sino además, y bueno, pues incluso la NBA, que parecía imposible, pues de un día a otro, de la noche a la mañana, estaba viendo el partido en directo de Oklahoma, justo cuando empieza a pasar.
Te vi tuiteando ahí en directo la situación.
Ya, justo antes, porque nadie sabía nada, aunque todos intuíamos por dónde podían ir los tiros, y evidentemente fue por eso, y ahí se acabó, ¿eh? O sea, no... No fue más, la verdad es que es todo bastante increíble.
Cuando la NBA dijo hasta aquí hemos llegado, todo el mundo se puso firme. Miguel Lois, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo lo llevas?
Bueno, pues aquí andamos, ¿no? Encerrados en otra gran ciudad como Barcelona, y bueno, aquí yo creo que en las grandes ciudades va a ser complicado que todo el mundo cumpla rajatabla lo que se pide, pero...
Y las pequeñas también.
Pero yo creo que estamos más concienciados de lo que a veces en redes se ve, ¿no? Yo creo que en redes siempre maximizamos un poco la anécdota y yo creo que, y se ve por la calle, que yo vivo aquí en la Avenida Meridiana, que es una de las calles más transcurridas, tanto de tráfico como de gente, ahora que hay más paseíto, y vamos, solo hay gente con mascotas, la verdad.
Bueno, os pregunto un poco por la situación de nuestro baloncesto. Claro, ya hemos tenido casos positivos aquí, los ha habido allí, la Euroliga ha parado, la NBA ha parado, la Liga Endesa ha parado, las competiciones FEB han parado... Y cualquiera es capaz de decir algo, Lucas. Es imposible predecir nada. Hay muchas ligas que ya han dicho hasta aquí hemos llegado. Lituania, Suecia, Irlanda, y han dicho campeón, tal, punto. Es muy difícil, pero a mí lo que me cuentan desde ACB es tenemos que intentar jugar por todos los medios, y Euroliga lo mismo, pero es muy complicado.
Sí, sí, sí. A ver, yo creo que también un poco por salud mental es bueno tener una esperanza de que esto... Hay un plazo un mes, 15 días... Bueno, cada uno en sus cuentas pondrá una fecha, pero yo creo que incluso como objetivo y como luchar por algo está bien. La realidad para mí, yo soy mucho más pesimista.
Yo también.
Yo creo que las temporadas, o sea, hasta después del verano creo que no vamos a ver deporte profesional con normalidad en Europa. Esa es mi conclusión. Es verdad que el verano es un buen momento para, si hay Juegos Olímpicos o no, o si hay Eurocopa o no, pero es un momento también para parar, o sea, hay un parón ya de por sí, natural. Y me temo que forzar, como creo que, y bueno, no hay que buscar errores pasados, porque evidentemente todos se han cometido errores pasados, pero en algunas competiciones se ha intentado forzar más de la cuenta, y creo que no ha sido bueno, y forzar más de la cuenta para volver creo que tampoco va a ser lo correcto, Y bueno, veremos, hay que esperar acontecimiento. Yo creo que, repito eso, tener un objetivo de volver es bueno, pero me temo que esa temporada yo al menos la doy por perdida, y creo que muchos jugadores y muchos clubes ya están internalizando eso, ¿no? Que la temporada se acabó.
Miguel.
Sí, yo estoy muy bastante de acuerdo con Lucas, quizá algo más optimista, ¿no? No sé si yo creo que se siguen las recomendaciones de autoridades, no sé, ¿no? 2 meses, que es cuando prácticamente empiezan playoffs en competiciones domésticas, pues sí que pienso que se puede llegar a jugar. También es cierto que ahora, bueno, esto todo es ficción, ¿no? Y es empezar a hablar de algo que no sabemos de cómo puede evolucionar, ni cómo puede la curva esta frenar o no, ¿no? Pero la realidad es que en algunas competiciones, como ha dicho Lucas, creo que se arriesgó demasiado y se puede pagar caro. Lo que sí es cierto es que hay muchos clubes, incluso jugadores, ¿no? Los americanos son los primeros que están decidiendo volver a su país, que lo están pidiendo, incluso Delaney, ¿no? Abiertamente, que también es bastante sorprendente estando en un club como Barcelona, que siempre se magnifica todo. En Instagram ayer estuvo mucho rato con Mike James compartiendo un directo y decía que su idea era irse, ¿no? Pero que bueno, que no es fácil la situación. Y bueno, yo creo que es cuestión de ver qué ocurre. Hay muchos clubes de la Liga Femenina 2 que también dicen ya de chapar y empezar la temporada que viene.
El Aleboro se está moviendo ya porque quieren parar.
Claro, entonces bueno, yo creo que ni hay que tener prisa ni tampoco hay que tomárselo a la ligera, ¿no? Yo creo que es complicado tomar decisiones, es lo que decíamos al principio, ¿no? Que hace una semana no nos imaginábamos estar así, y de aquí un mes pues quizá nos imaginamos mejor y estamos peor o viceversa, ¿no? Yo creo que es difícil hacer predicciones.
Y a mí me consta además que ya hay algún jugador del ACB, no puedo decir quién, que ya se ha marchado, o sea que es evidente. Luego igual tiene el compromiso de volver, pero el que se va a priori, Lucas, se va pensando en no volver, y es que evidentemente las cuentas es muy difícil que salgan. A mí hoy me transmitían desde la ACB, tenemos que hacer todo lo posible, y es así. Mañana hay una reunión de presidentes, no es una asamblea, hay una reunión online de presidentes, a ver qué sale de esa reunión, pero el escenario es muy complejo.
Sí, sí, sí. Yo también esta tarde he podido charlar con Alfonso Reyes, que
le mandamos un abrazo.
Que bueno, eso, una hora aparte de su enfermedad, bueno, pues es el presidente del sindicato y tienen un papel muy importante en todo esto, ¿no? Porque los jugadores están inquietos, los jugadores, la postura general es no entrenar, lógicamente, porque bueno, por su propio salud y por el bien común de estar juntos. Y bueno, de momento él me cuenta que los clubes están siendo bastante razonables, pero veremos cuando pasen unas semanas, ¿no? Y yo creo que ahí la función del sindicato de hacerse fuertes y de si no caer en presiones de clubes o de que pueda intentar forzar va a ser importante, ¿no? Yo creo, también sé de buena fuente que los jugadores estaban muy molestos, algunos de ellos, con la situación de los últimos días, justo antes de que, sobre todo la Euroliga, decidiera parar. Yo creo que la Euroliga le ha costado un poco más de lo normal parar, y ha buscado, bueno, también aquí acusar a la gente es complicado. Yo no quiero acusar a nadie porque la situación era muy impredecible y nadie sabíamos lo que estaba pasando. Pero es verdad que sobre todo eso de jugar a toda costa, donde sea, puerta cerrada aquí, un campo neutral, no llevaba a ningún sitio, y los jugadores estaban muy molestos con todo lo que estaba ocurriendo y sabiendo además que era cuestión de tiempo que se suspendiera, como acabó siendo, ¿no?
Venimos de hablar con José María Izquierdo, Miguel, que ha sido muy diplomático, pero tienen un cabreo. Es que no puede ser de otra manera, les están obligando a jugar cuando todo el mundo ha parado.
Sí, es un poco raro, ¿no? También he leído que Efes ha jugado prácticamente con un equipo B, ¿no? Es cierto que ha jugado Micic y compañía, pero sí que muchos jugadores no han jugado, entre ellos Larkin, que hizo un post bastante, para mí, bastante duro y que es de elogiar, porque yo creo que un jugador como él se alce la voz de esta forma, creo que es interesante porque, bueno, son jugadores, pero son ciudadanos, ¿no? Y forman parte de la sociedad y tienen que decir la suya. Yo lo entiendo muy bien lo de Turquía, de hecho Bradovich creo que lo ha resumido muy bien, ¿no? Que es difícil analizar un partido con toda la que está cayendo cuando tienes la cabeza en otra, en otro lugar, ¿no? Yo creo que Turquía acabará parando también, porque vamos, es que lo están haciendo en todos lados y sería raro ir en contra, ¿no? También es cierto que en Turquía, bueno, pues está Erdogan, ¿no? Y todo cambia, pero en Rusia han parado también. Entonces, bueno, yo creo que es cuestión de días de que se pare allí, pero sí que es cierto, y entiendo que Izquierdo, pues viendo cómo está la situación aquí, pues tenga ese nivel de preocupación.
Bueno, la esperanza es que en la Liga China ya se cuenta con que el 1 de abril podría volverse a jugar, y eso es la mejor de las noticias. Yo hoy no os molesto más, solo os deseo que os cuidéis mucho y que cuidéis de los vuestros. Lucas, Miguel, gracias.
Pues muchas gracias, os deseo lo mismo.
Igualmente, José.
six ways in his life. Chicken, I grew up a fucking screw up. Got introduced to the game, got an ounce to fucking brew up.
Bueno, pues así están las cosas aquí. Pero ¿cómo están las cosas allí? John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Hasta la NBA ha tenido que decir basta.
Bueno, hasta la NBA y todas las ligas, con la excepción momentáneamente de la NFL de fútbol americano.
Sí, pero bueno, sí, el March Madness tomando... también se ha cancelado.
El March Madness, todo, el Masters de Augusta, torneos, bueno, de todo tipo, Fórmula, creo que MotoGP también, bueno, sí. En fin. Pero bueno, en cuanto a la NBA, bueno, primero quisiera destacar una cosa. La gran solidaridad, no solo de los propietarios, sí, de los equipos, en principio, claro, evidentemente, hay que pensar que en un pabellón de capacidad de 18, 19, 20 mil espectadores, que casi son todos en la NBA así, hay muchos centenares, incluso hasta incluso miles de personas que trabajan a horas, a tiempo parcial, para hacer todo tipo de trabajo, desde vender las palomitas hasta recoger la basura de los vasos de papel que quedan ahí de plástico en el pabellón. Entonces, pero todos, absolutamente todos, han estado ahí. Mark Cuban, por ejemplo, Joe Lacob de los Warriors, el propietario de los Milwaukee Bucks, todos intentando poner su granito de arena, asegurando, el de Memphis Grizzlies, ahora que lo recuerdo también, asegurando a sus trabajadores de tiempo parcial, tranquilos, que os vamos a tener cubierto, en algunos casos mínimo durante los 30 días, en otros más tiempo. Y aparte de eso, la solidaridad de grandes jugadores, grandes digo más bien por espíritu, alma y corazón y solidaridad, como Kevin Love, como Steph Curry, que están aportando dinero de sus bolsillos para decir tranquilos, que Zion Williamson, por ejemplo, dijo a los trabajadores del Smoothie King Arena, dijera, durante 30 días yo os tengo cubierto, no se preocupe. Así que gran corazón, gran alma esta gente.
La verdad es que me parece un detallazo, porque evidentemente bueno, hay gente que lo va a notar en su bolsillo, pues puede ser, los jugadores de NBA yo no lo sé si lo notarán, pero hay gente que va a llegar con problemas a final de mes.
Bueno,
y ahí ha aparecido, pues eso, Kevin Love, ha aparecido Antetokounmpo, ha aparecido Zion Williamson, gente que ha dicho, no, pues mira, me voy a hacer cargo o voy a hacer esta donación de tanto dinero para que el que vende las palomitas y el que limpia los asientos no note nuestro parón, ¿no? Me parece fantástico.
Los jugadores tienen, según el convenio de la NBA, con la NBA, la Asociación del Sindicato de Jugadores, creo que por cada partido que se pierde es un poquito más del 1% de sus ingresos que dejan de cobrar. Que eso es un tema que a lo mejor haría falta mucho más tiempo hablar de ello. Lo sí. que se llama en inglés el BRI, el Basketball Related Income, los ingresos a raíz de estos partidos, que sobre todo es, un 25% ya es la taquilla, por ejemplo. Entonces, sobre esto hay que hacer cálculos y números, pero bueno, esto va a impactar sobre todo lo que es el tope salarial para la próxima temporada y posiblemente las consiguientes.
Bueno, y por cierto, tuvimos la experiencia de vivir la cancelación en directo, ¿no? Sabíamos que se iba a jugar a puerta cerrada el partido de los Warriors, pero luego ocurrió todo lo que ocurrió con Rudy Gobert en el partido entre Oklahoma y Utah, y yo quiero decir que Rudy Gobert, que me parece que fue un inconsciente cuando hizo todo aquello de tocar los micrófonos y tal, bueno, ha tenido la decencia de salir y decir, me he equivocado y pido perdón, porque, por ejemplo, a Diego Costa, el jugador del Atlético de Madrid, le vimos haciendo la misma gracieta el otro día tosiendo y todavía no ha sido para pedir perdón. Así que, por lo menos, a Rudy Gobert, que es uno de los tres contagiados de momento en NBA, junto a Donovan Mitchell y Christian Wood, el jugador de Detroit, pues sabe pedir perdón, que oye, que se equivocó evidentemente, pero por lo menos ha dado marcha atrás, John.
Hay que recordar que muchas veces los seres humanos tenemos un mecanismo ante el temor y el miedo de a veces tener esa broma, esa risa, pero es un mecanismo de autoprotección, ¿no? En ese sentido, yo, vamos, no creo que Rudy Gobert lo hubiera hecho con una malicia jocosa,
no,
de decir, pero sí, efectivamente ha tenido suficiente personalidad para decir, perdón, me equivoqué, perdón.
Claro. Por lo menos pide perdón. Bueno, John, ¿el escenario ahora mismo cuál es? Se ha hablado de 30 días, se ha hablado de entrar claramente en el mes de abril. ¿Qué se está diciendo en Estados Unidos?
Bueno, se está diciendo que, evidentemente, sí, mínimamente 30 días. Yo creo que se están haciendo preparativos para más, honestamente,
sí,
con probablemente la suspensión o finalización de lo que es la liga. Vamos a ver, se está hablando incluso de si se llevan a cabo algunos playoffs, que podría ser ya en el mes de julio, con lo cual hay que tener en cuenta en el calendario deportivo de la NBA y de gestión de las franquicias, el 30 de junio es una fecha muy clave por muchas razones. Entonces, contratos, había que llegar a unos acuerdos posteriores para enmendar y extender la liga para poder llevar a cabo unos playoffs. Pero yo creo que lo más sensato de lo que he escuchado es que tenemos para rato, tenemos liga probablemente suspendida y finalizada, y a lo mejor se hacen unos playoffs mucho más cortos, eliminando, por ejemplo, la liga de verano de Las Vegas y tal. Pero bueno, todo momento son hipótesis.
Sí, bueno, pues tendremos que estar pendiente y seguir actualizando las próximas semanas. Gracias, John. Buenas noches.
Vale, buenas noches. Suerte a todos. That I wish you saw. Sarcastic, Mr. Know-it-all. I'll close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share. With the birds I'll share. Bueno, esta es la recta final de Tirando a Fallar y hoy va a ser muy especial. Me lo vais a permitir que sea así. Evidentemente, todo este tema del coronavirus viene determinando todo este programa y lo va a determinar las próximas semanas, porque esto va para largo. Y yo hoy quiero irme hasta el Hospital Arnau de Vilanova, a la habitación 308, donde está una de las voces de nuestro baloncesto, donde está alguien que habéis escuchado en este programa muchas veces y que es la voz de Valencia Basket. Juan Carlos Villena, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Te noto vigoroso, ¿eh?
Sí, afortunadamente, ¿no? Porque yo he pasado ya la curva baja, en la que, fíjate, ¿no? A una persona de radio, en la que no te apetecía ni hablar porque te escuchabas mal y no querías que la gente te escuchara con una voz que no es la tuya. Y bueno, pero afortunadamente eso ha pasado, de la culpa de la neumonía, que me ha complicado a mí el dichoso virus, pero bueno, eso ya pasó hace unos días y ahora estoy, dicen los expertos, porque aquí te haces ya experto en todo, soy un positivo asintomático.
Bueno, eso es una gran noticia.
Exacto, una persona que tiene el virus dentro del cuerpo todavía, pero que no tiene ninguna sintomatología que indique que la cosa va a ir a peor. Es decir, no tengo fiebre, no tengo tos, no tengo neumonía, no tengo nada de lo que me hizo entrar en un hospital hace 17 días, pero sigo teniendo el virus.
¿Cómo han sido estas últimas dos semanas?
Pues largas, evidentemente, y sobre todo con un carrusel. Yo recuerdo que cuando entré, mi caso es especial porque fue de los primeros.
Sí, es verdad.
Entonces, fue de los primeros en cuanto a pacientes, pero también los primeros en cuanto a los sanitarios. Es decir, en España no se había tratado un coronavirus. Nunca han lidiado contra este virus. Con lo cual, los primeros que entramos en los hospitales nos encontrábamos con un personal sanitario que estaba aprendiendo, claro, sobre el terreno. Y eso hay que reconocer que te crea ansiedad. Porque no, claro, es un escenario no es un escenario que conocen. Son protocolos que van aplicando. Yo he visto cómo se han ido cambiando cosas en cuanto a la actuación de los médicos conmigo, pero siempre, y por eso yo lo quería destacar en mis redes sociales, no he visto una mala palabra, no he visto un mal gesto, no he visto una situación de estrés, no he visto una cara de abatimiento. He visto a médicos, a enfermeras, auxiliares, a celadores que han trabajado a destajo para intentar que no les supere esta historia e intentar aprender con esta historia. Y ahora mismo te puedo asegurar que el protocolo de actuación es tremendamente ya pautado, y toda la gente que va ingresando en el hospital, evidentemente, ya entra en unas condiciones de haber testado cómo va esto y lo que hay que ir aplicando, que yo no tuve en esos días, que insisto, fueron, claro, sobre todo los primeros días, de mucho mareo, de mucho miedo, porque me di cuenta en ese momento, desde fuera de otro modo, pero me di cuenta en ese momento de que estaba luchando contra algo que no sabía cómo luchar.
¿Y qué te cuentan ahora tus médicos? ¿Qué te dicen de su día a día, de sus esperanzas, de cómo está la situación?
A ver, yo creo que un médico tiene que ser siempre, no voy a decir negativo, pero tienen que ser escéptico por naturaleza, ¿vale? Para poder afrontar los problemas pues con determinación y atajarlos. Yo he vivido con mucha rabia, tú que también me sigues en redes, he vivido con mucha rabia los 8 días del 1 al 8 de marzo, donde yo ya estaba ingresado, donde la vida en Valencia era normal.
Sí.
Donde ya
cuando venía el lobo y no nos lo creíamos.
Claro, cuando ya existía el problema, cuando los médicos ya alertaban de que existía el problema y cuando nadie hacía caso. Y cuando digo nadie, es nadie. No solo hablo de los políticos, que es muy fácil apuntarles a ellos, aunque hay que apuntarles porque son los que tienen la responsabilidad.
Lo que está pasando en Francia ahora, Juan Carlos, lo que está pasando.
Pero nosotros también, nosotros también. Las últimas mascletadas de las 2 de la tarde, los últimos disparos, la gente ya sabía que la recomendación de Sanidad y de la OMS era evitar aglomeraciones de gente, porque el virus se propaga a través del contacto de la gente, y para mí, y lo sigo manteniendo y lo sigo diciendo, fue una auténtica barbaridad. Que no voy a decir ya los primeros días de marzo, que estábamos todos mareados, pero el 6, el 7 y el 8 de marzo, y el 8 de marzo también fue la manifestación, que aquí parece también hubo, fue una auténtica barbaridad. De hecho, hubo gente que el 8 de marzo en Valencia hizo doblete, que a las 2 de la tarde estaba en la mascletada, 40.000 personas, se quedan a comer en el centro, van a la manifestación de la tarde, como si no pasara nada. Y eso es una auténtica barbaridad, y lo estamos pagando ahora. Ahí hay una persona, que no voy a desvelar, que ha acertado, pero de pleno, que me decía, en una semana, Juan Carlos, repunte en Valencia. Y ha acertado. Una semana después, todos los días van creciendo los casos, poquito a poco, tal, pero hoy 105 positivos nuevos en Valencia, que son la herencia de esa barbaridad.
Bueno, y tú, ya que ves el final del túnel, porque el final del túnel ya está ahí, ¿qué mensaje nos mandas a todos los que estamos fuera?
Pues mira, tranquilidad. Y yo lo he pasado mal, ¿eh? Tranquilidad. A mí la cosa que puedo decir que más me alivia esta situación es que la gente te pregunte, como persona que está viviendo esto en primera, y gente que está ya con los síntomas, y gente que ha dado positivo, que me escriben por todos los lados sin conocerme, para que les expliques qué hay que hacer si das positivo. Y yo el mensaje que doy es de tranquilidad. Este virus, el único problema que tiene, y es un problema gordo, es que con una neumonía no hay una medicación exacta y específica para este virus. No existe medicación para el coronavirus, y existirá, evidentemente existirá, saldrá la vacuna, y cuando salga la vacuna, pues todo es solucionado. Pero ahora mismo no existe. Con lo cual, si te da una neumonía, los médicos solo pueden tratarte con virales, retrovirales que llaman ellos, con medicinas para atajar otros virus similares, y cruzar los dedos y que tu cuerpo reaccione a la medicación de una forma positiva. Yo afortunadamente viví esa experiencia, viví ese momento, mi cuerpo reaccionó, la medicina me curó esa neumonía, que es lo que evidentemente puede llevar a un desenlace trágico, ¿vale? Pero sin neumonía, estamos hablando de un virus que las personas lo van a pasar en 7 o 10 días, como se puede pasar otro tratamiento vírico parecido.
Bueno, Juan Carlos, yo solo quería mandarte un fuerte abrazo a distancia, porque ahora son a distancia los abrazos, volverán a ser físicos.
Seguro que sí.
Y decirte que fíjate la que has liado, que hasta Valencia Basket ha tenido que parar para que el próximo partido lo narre Juan Carlos Villena.
Hombre, no dejaban de perder, o sea, quiero decir, yo recibía mensajes de gente del entorno, ¿no?, por no marcar mucho, que decía, Juan Macho, es que te has ido tú y lo ganamos uno, esto es un no parar, con lo cual han tenido que parar la competición para que ya definitivamente dejen de perder partidos. Estoy
Juan
convencido que todos vamos a volver a la normalidad.
Cuídate mucho, manda un beso fuerte a la habitación de al lado y a todas las que hay por ahí, y de verdad, ánimo y fuerza. Dime.
Pues por 10 segundos simplemente, 10 segundos simplemente, porque el tema de las personas mayores, siempre mandamos el mensaje negativo. También hay positivo. Hay gente mayor que responde al tratamiento y que va mejorando. Mi padre 80, mi madre 74. Cruzo los dedos, pero a día de hoy están mucho mejor que hace una semana.
Y esa es la mejor noticia para cerrar este programa. Juan Carlos Villena, gracias. Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Nos vamos. Hoy nos vamos con sintonía especial. Hoy no suena Nina Simone, hoy suena Aldo Dinámico y este himno que tienen los balcones españoles. Y que os manda un fuerte abrazo a todos. Ha estado en el control de sonido excelente siempre Víctor San Román. Os habló José Manuel Puertas. La semana que viene, más baloncesto. Y con todos aquí, a resistir. Gracias.
Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte,
Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie.
Tirando a fallar.